Los hechos más relevantes de cada jornada. La información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Auspicio de Calligan, el agua que amas. Donde realizar mis exámenes de laboratorio no da lo mismo. Use Christus. Da el siguiente paso. Visa. Europcar.cl. Y Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7:02:07 de este miércoles 11 de diciembre de 2024. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. Josefina Ríos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Matías.
¿Cómo van en seguridad con la fecha?
¿Por qué?
Si os hago con el día, el miércoles.
Bueno, tú eres bueno para la fecha. Yo cada vez que tengo que decir la fecha me equivoco.
Oye, bueno.
No tengo ese don, no tengo ese talento.
Entonces, se empieza a llenar diciembre. ¿Cómo está tu agenda de diciembre?
Bastante bien, fíjate.
¿Tú usas algún calendario, esos virtuales para poder ordenarte? Solo cabeza, ¿eh?
Pura cabeza. Y confío en que me van a avisar.
¿Quién?
La gente.
La gente que te rodea.
La gente que me rodea. Oye, acuérdate de a qué hora nos juntamos. Ya.
Y cuando te topan dos cosas, qué duro es eso.
Eso no me sucede.
Bueno, es porque uno no los anota.
No, me iba a suceder igual, porque son, hay veces que son cosas grupales, que es imposible que todos puedan.
Por supuesto.
Ya entonces.
¿Ya la festividad de la radio vaya a ir?
Ahí estamos viendo.
¿Estás negociando?
No estoy negociando, estoy negociando conmigo misma, la verdad.
¿Está la grúa radial detrás tuya? ¿Están las radios de Chile?
No, nada que ver las radios de Chile acá. Nada
¿cómo
que
salieron
ver?
Las cosas? No,
mira, estos son temas personales.
Que yo quiero decirle, discúlpame, yo quiero decirle a los señores ejecutivos
de las radios. Aquí empiezas con tus cosas.
De las radios que eran hasta hace un minuto amigas.
Ahora son enemigas.
Que si no quieren pasar a otro bando, no voy a decir a qué bando, pero si eran amigas y no quieren pasar a otra categoría. Déjennos tranquilos a José Ríos. José Ríos, te pido un momento.
¿Te acuerdas?
Te pido un momento, por favor, porque esto es un statement que me pide además
la institución.
La institución.
Ya.
O sea, yo fui el encargado, hablamos en la mañana.
Ya, y a ti te nombraron vocero.
Sí, esto es como una cadena.
Ya.
Tengan cuidado nomás. No saben cómo nos ponemos si nos levantan a José Ríos.
Sí,
pues eso nomás.
Ya, muchas gracias. Oigan el recado.
Sí. Manténganse lejos de esta institución. Porque cuando nos buscan, nos encuentran. Somos buenas personas, somos amables, simpáticos.
Sí, bueno. Hasta
que se viene a levantar a José Ríos.
Hasta que te encuentren.
Y se ponen pesados. Ahí
se derrumba. No, como un castillo en naipes.
Te quiero ver. Bueno, eso nomás decimos. Sí. No queremos que nadie se sienta amenazado, pero lo estamos amenazando.
Sí, pero lo está así, para que vayan sabiendo todo. ¿Tú vas a ir a la festividad de la
radio? Por supuesto. Ahí está, que estar a qué hora, ¿un cuarto para la una?
A la 1:30.
¿Una y media?
Sí.
1:27 estoy ahí en la puerta. Ting, tong.
Bueno. Sí. Es muy importante tu presencia. De hecho, fue. Era en otra fecha. Y se movió por Matías del Río. Y por eso probablemente Josefina del Río se va a tener que ausentar.
La mentira. ¿Cuándo se va a
quedar? Te juro. No se jura por Dios, pero te juro por Dios.
No. Ya el fiscal iba a aclarar todo esto, no hay problema. Bueno. Hay otras cosas que hay que llamarse.
Mucho más importante.
En realidad yo no voy a llamar a la fiscalía porque
se va a filtrar.
Y además que, claro, te mandé la gran Orsini. Oye, pero qué.
Buena para llamar por teléfono.
Qué buena para llamar por teléfono.
Le gusta. Hay gente que es buena para el WhatsApp. Gente que es buena para el mail. Hay gente que es buena para llamar por teléfono. Y Maite Orsini es lo siguiente.
Yo creo que una persona, un caballero.
Ya.
Un caballero de edad, y que sus familiares siempre decían que un teléfono en manos de ese caballero
era un arma.
Era una verdadera arma.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Bravo para el teléfono?
No solamente porque se le marcaba, se le marcaban los videos.
¿Cómo, o sea, se le marcaban
los llamados videos?
Eso
llamados,
otro a mí me ha pasado. Es tremendo y uno trata de apagarla.
Estás en el auto, estás caminando por un pasillo.
No, en distintas situaciones, pero.
¿Qué tan distintas?
No, ya te he dicho que yo no hablo mi vida privada.
Ah, ya. No, está bien.
Pero.
No, la vende a ti.
Pero, ¿cómo se llama? Ya. Pero. Ya. Pero te ha pasado y que tú dices, ¡ay, ay! Y sí, como que tratas de cortar y no puedes.
Sí. Y lo peor es que cuando se te marca un llamado de gente que no sabes por qué lo tienes, o que pues, tu persona no habla hace 15 años y te llama de vuelta, hola, me llamaste. Sí. Es muy feo decir se me marcó.
No, no. Y hay otra cosa peor, es que hay un
como diciendo no me interesaba, claro, hablar contigo.
No, hay una cosa muy tremenda que yo nunca he sabido cómo se activa. Pero a veces se activa que es como número recurrente.
¿Ya?
Y en algún momento. Esto estoy hablando hace mucho tiempo. Yo trabajaba en la revista ¿Qué pasa? Imagínate, yeah, los años.
Sí.
Y se me puso en números recurrentes el teléfono de un importantísimo asesor del presidente de entonces.
¿Ya?
Yeah. Oye, olvídate las vergüenzas que pasé, porque se me marcaba a las horas que tú. No, o sea, más insólitas de la vida, un sábado, porque tú a las 3 de la mañana.
No se pasan cosas con el teléfono porque no somos nativos. Nosotros nos manejamos.
Sí.
Pero la generación del caballero que te decía yo, que su familiar me decía que una persona con teléfono en la mano era un arma, porque además llamaba y tomaba decisiones rápidas y llamaba y había que deshacer a veces alguno de esos llamados. Nosotros somos una generación un poco más abajo que no somos nativos, somos aprendices, lo manejamos relativamente bien.
¿Y qué vamos aprendiendo? Lo logramos.
Y bueno, la generación que viene para abajo se peina, literalmente, no, con el teléfono. O sea, no, claro, le pasan esas cosas, no. Y uno tiene que pasarle al teléfono y decirle, ayúdame con esto. Y te humillan y después te arreglan el problema.
Tal cual.
Me tocó hace cosa de unos 10 días, no sé si te conté.
No sé.
Que tuve que ir a instalar por encargo de un tercero.
¿Ya?
Yeah. Una tercera. Un tercero.
Tercero.
Una radio.
¿A dónde?
A un lugar de esta ciudad. Entonces,
¿pero tú a instalar una radio?
Yo a llevar.
¿Cómo a enchufarla, básicamente?
Instalar, enchufar, es distinto, hay que desmontar, montar.
Ah, armarla, sea. Ya.
Claro.
Perfecto,
entonces,
ya.
Esta era muy moderna la que había que poner, tiene una suerte de pantalla nomás.
Ah,
entonces me decía a mí, me empezó a explicar y me dijo, ojo, porque esta pantalla usted la activa, Bluetooth, y es muy buena. Y, ay, ¿qué se puede hacer con esto? Tiene usted el mapa, tiene el contesta llamado, ¡guau! ¡Qué bacán! ¡Qué bueno! Ya. Tiene un solo problema, WhatsApp. No, dije, qué peligroso, imagínese WhatsApp. Estoy manejando, contestando WhatsApp. Le dije, sí. No, Dios no quiera. No, me dijo, tiene otro problema, tiene otro riesgo.
Que están, ese
¿cuál?
Está coordinado.
¿Cuál? No, pero es que salen los WhatsApp que le van llegando a la pantalla.
Tal cual.
Bueno, yo no tengo problema, le dije, yo soy cosa de no mirar, pues sí. Así no choco.
No, el que va al lado
y te le pueden llegar. Y me puso cada pícaro, sí, el instalador.
¿Es que era picarón, quizás?
Sí, pues me dijo, no, ya es que usted puede ir ahí con alguien al lado, cercano a la familia, y le llegan los WhatsApp que no quisiera que le lleguen.
Yo he sabido de historias así.
Así, ¿eh?
De personas que, obviamente, mucha gente
pero
que
no
tiene.
¿Llegan WhatsApp de gente
no,
que
no a mí no, tú ay, estás loco.
No, al instalador ese sí.
Ese instalador es cosa seria, pero yo nada que ver.
Un saludo
al instalador. Sí.
Ojalá le estén llegando los WhatsApp que esperan.
Está contento, qué amoroso.
Bueno, para WhatsApp,
está feliz. Bueno, no, pero yo conozco casos de personas que también hay que tener cuidado, que tienen su teléfono celular perfecto, su computador y están acoplados.
Sí, obviamente.
Sí.
Muchos lo tenemos.
Sí, pues muchos lo tenemos. Pero entonces están en. Ponte tú, dejan el computador prendido en la pieza y se van con el teléfono a.
¡Ting!
Y empieza ting, 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 todo en la pantalla y está abierto y la gente circula. Y yo he sabido de importantes peleas, incluso de quiebres. No, por no cosas sé, que aparecen en las pantallas.
No sé, WhatsApp puede ser peligroso. Me acostó un amigo que se llama Lucho Hermosilla. No. los WhatsApp se van a encontrar cosas. ¿Por qué nos referimos al celular como un arma? Al celular como una herramienta que puede ser peligrosa, sobre todo cuando hay incontinencia.
Claro.
A la diputada Orsini,
sí.
Porque está teniendo muchos problemas porque se la lleva llamando.
Es que últimamente, claro, todo su traspiés ha sido porque no puede aguantarse de llamar por teléfono, básicamente.
Y una persona, porque no llama para ella, llama no, por terceros.
Para sí.
Llama por terceros, y motivada aparentemente por el amor, porque es que a su pareja, cuando sí. tiene algunos inconvenientes, le da por llamar a una general a carabinero,
sí.
le da por llamar
claro,
a una fiscal,
le da por llamar a posibles víctimas denunciantes.
A posibles víctimas de denunciantes. Y nos referimos a Maite Orsini, que estos tres casos no los estamos inventando,
¿no?
Están en la investigación mismamente.
Sí.
Llamó a la presunta víctima de Jorge Valdivia.
Sí, ella
su
lo
pareja.
Reconoció en sus propias redes.
Llamó a la fiscal Parra para advertirle sobre el caso de Jorge Valdivia.
Y que había llamado también a la denunciante.
La fiscal Parra, para decirle que había llamado a la denunciante, la fiscal Parra está investigando en parte de la fiscalía el caso Valdivia. Llamó en su momento a, a una generala de carabineras que había conocido en calidad de diputada porque su entonces novio, pareja o amigo cercano, Jorge Valdivia había tenido un inconveniente que no sé en qué terminó, la verdad, esa detención.
¿Te acuerdas que no lo había, según que no lo habían reconocido, que había todo un cuento ahí?
Exactamente. Y por lo tanto, yo no sé ahí si entonces la responsable, vamos a culpar al, al mensaje, al medio, que es el teléfono, a quien usa el teléfono,
o
algo que es más complejo, a no entender cuál es tu posición en la sociedad. No entender la gravedad que tiene el que un o una diputada de la República, en uso de sus facultades, o creyendo que está en uso de sus facultades, pero de todas maneras investida de ese poder, y miembro de un poder del Estado, o integrante de, llame a alguien, a un juez, o a un fiscal, o a un carabinero, porque eso es muy grave, porque puede ser intervenir en una investigación eventualmente.
Por supuesto, ejercer influencia. O sea, podría ser interpretado, incluso podría ser acusada de tráfico de influencia, que es un delito.
Exactamente.
Es bien complicado. Yo creo que, claro, que es como, yo creo que es con lo que dices tú, yo creo que hay poco entendimiento. O sea, nadie llama a un juez, nadie llama a un carabinero, pero acá hay un agravante, que el quien lo está llamando es una diputada, por lo tanto hay poder.
Y hay presión, por medio. Porque si llama don Pedro Fernández, tengo un amigo que se llama Pedro Fernández, saludo.
Saludo a Pedro.
Canta también. Y bueno, el.
Yo no fui.
No, hay otro.
¿Están
hay otro,
diciendo
otro,
por ahí?
Ya, pero no seamos serios. No, te pido seriedad. ¿Viste que me distraje?
Ya, Pedro Fernández. Si Pedro Fernández llama.
Ya, Antonio Fernández.
Ya, Antonio Fernández.
Antonio Fernández llama. Ya es complicado, porque
sí,
está llamando
porque
a una
¿qué tiene que andar llamando? Claro.
Pero un diputado puede eventualmente, esa general de carabineros, sentirse presionada por ese diputado. Esa fiscal puede sentirse que se está interviniendo en su capacidad o en su autonomía de ejercicio del trabajo, de funciones. En fin, la diputada Orsini entonces se ha comprado un problema por sucesivas llamadas, por una repetida conducta.
Hay una recaída permanente.
Y se está complicando su. No sé si permanencia.
No tiene irreprochable conducta anterior en este tema.
Y el Frente Amplio, pues, según hemos sabido por versiones de prensa, también motivado por el por la ministra de la Mujer, Antonio Orellana, que también es de Frente Amplio, a que Frente Amplio entonces la pase a un tribunal supremo. Por lo que uno había escuchado, sabido, la diputada Orsini hace un rato se estaba convirtiendo en un dolor de cabeza en muchas cosas para el Frente Amplio. Sí. Sí. A lo mejor en estas, aún más.
Claro.
7:13 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Sostener, buenas tardes.
Qué gusto saludarlos, Matías, Josefina.
Cualquier cosa que se convierte en dolor de cabeza, el doctor Tenner tiene solución.
Sí, nosotros tenemos, eso está arreglado.
Tengo unos en una mochila ya.
Señor Tenner, es bueno para llamar por teléfono.
Sí, sí, en ese sentido me considero bastante Maite Orsini.
De alguna manera empatiza con Maite Orsini.
¿Llama a quien puedes y debes llamar o hace llamada indebida?
Él siempre es muy correcto.
No, o sea, llamo nomás. Allá, bueno, si lo que estamos evaluando y analizando son las llamadas indebidas.
Claro,
pues,
las razones y a las personas que uno llama.
Deja que te pillemos, no te eche el agua solo, hombre. No, ¿cómo soy bien Maite Orsini para esas cosas?
Soy bien parte,
sí. No, para el uso del teléfono.
Además, eso es súper amplio.
Sí, la declaracióncita.
No, sí. Me refiero a más que escribir WhatsApp y estar metido harto en las redes sociales por escrito. Soy más de llamar y esperar a que me contesten.
A mí me gusta
eso.
Eso
iba.
Ya. Sí. Es bueno
él
aclarar.
Él llama por teléfono.
Bueno, Tenner, tú eres de la generación que, para una relación social, yo no me quiero meter en la vida de nadie, pero.
¿Qué tipo de relación social?
No, es una amistad. No sé,
un amigo de la vida.
Invitar a salir una persona, a tomarse algo, en fin. Eres del llamado. Pues me estoy metiendo en cosas que no debiera, pero es que no.
Sí, llamo.
Ya estamos en esto.
¿Eres de llamar o de WhatsApp?
Llamo y si no me contestan, mando un audio y eso, sí, en general. A la gente cercana mando audio.
¿Tú sabes que el sociólogo que va en mí?
Ya.
Tú sabes que todos tenemos un sociólogo.
Sí, totalmente.
Yo tenía un jefe que decía, no importa lo que digan, pero vístanlo de sociología.
Qué lindo, bonito.
que los cabros jóvenes hoy día se invitan, cuando tú una fiesta, un matrimonio, una cosa más o menos formal, o sea, uno invita a una pareja.
A un matrimonio, por
un matrimonio, a una pareja, un uno a uno, invitar a alguien especial.
Tete, tete.
En la época nuestra, o sea, antiguamente era, no sé, sería por carta, no tengo idea, o ibas a la casa.
Iba a la casa.
En la época nuestra, Richie, que somos más viejos, era con un llamado por teléfono.
En la mía también. Ah,
directo.
Claro, a la casa.
De origen,
casa a casa.
Origen
de
a destino.
Casa a casa, y te contestaba el papá o la mamá.
Y después celular a celular. Claro. Si no sabemos tan viejos.
Y cuando te iban a buscar, te tocaban el timbre y entraban.
Si tu papá te llevaba a la casa un amigo, veía las líneas amarillas. ¿Cómo se llama la libro amarillo?
Pero cuando te iba a buscar un chiquillo. Pero cuando te iba a buscar un chiquillo a salir, tocaba el timbre y entraba. Ahora te mandan un WhatsApp, te estoy esperando afuera y tienes que salir.
No, pero uno igual puede mantener esos códigos y aún teniendo toda la tecnología a disposición, ir y entrar. Y
quiero decir que he sabido por chiquillos de 17, 18 años que hoy día si van a invitar una persona a otra, una pareja, a pareja para una fiesta, no para casarse, porque no es una cosa total.
La
invitación, que algo bien personal, es uno a uno, es vía WhatsApp.
Sí, no vía llamada. A mí no me parece muy bien. O sea, cada uno con sus métodos.
Viejo.
Sí, en ese
viejo,
sentido.
Es que Benjamín está un poco viejo.
Que no tiene un alma.
Sí, un alma más. Y a mí me parece bien.
Puede ser.
Esto era sociología, no era copuchente. Sociología y uso de las tecnologías.
Básicamente, sí. Claro. Cómo las tecnologías nos van determinando nuestros usos y costumbres.
O cómo a veces nos dejamos capturar por las tecnologías.
También.
Y lo último, en sociología de las comunicaciones. ¿Te ofendes cuando alguien no te contesta a los 30 segundos?
No.
Vaya. Ya, eres un viejo, básicamente.
Viejo.
Porque si no contesta a los 17 segundos, ¿por qué me dejaste en visto?
Claro.
Pero aunque no te contesten en 3, 5 horas, puede pasar que no te contesten por distintas razones o de fuerza mayor o porque no quiso, porque estaba en día de descanso y no tiene por qué dar explicaciones.
Tú eres bien comprensivo.
Sí.
Eres bien comprensivo.
No, sí. Yamin es omnicomprensivo.
Sí,
Vamos con los titulares.
Vamos. El Ejecutivo le pidió prudencia a la diputada Maite Orsini, luego de saberse que ella contactó a la fiscal Lorena Parra para alertarla de que se filtró su conversación, la de Orsini, con una de las mujeres que denunció por presunta violación al exfutbolista Jorge Valdivia, quien además es expareja de Orsini. El Frente Amplio, donde milita la parlamentaria, anunció que será llevada al Tribunal Supremo y que podría ser suspendida. La Cámara de Diputados aprobó y despachó la ley antiterrorista que define este tipo de conductas y establece sus penas. Frente a la incorporación de tecnología IMSI Catcher, que permite interceptar metadatos de la ubicación de un teléfono en un rango de superficie extenso, tanto el Partido Comunista como el Frente Amplio insistieron que por esa misma figura podrían acudir al Tribunal Constitucional. En el debate por la reforma a las pensiones, la ministra del Trabajo, Janet Jara, insistió en que se debe destinar la mitad del 6% de cotización adicional a un pilar solidario, a lo que se opuso en RN el diputado Frank Sauerbaum. En tanto, las expertas vinculadas a Chile Vamos, entre otras Soledad Ormazábal, Cecilia Cifuentes y la exministra María José Saldívar, manifestaron que destinar todo el 6% a cuentas de ahorro individual conduciría al peor de los mundos. 29 preguntas envió la Comisión Investigadora en la Cámara Baja al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien cumple prisión preventiva por la acusación de violación y abuso sexual en su contra. Entre las preguntas a la ex autoridad están: ¿qué habló con el presidente Gabriel Boric tras conocerse esta acusación? ¿Y por qué instruyó a detectives de la PDI a que visitaran a la denunciante, entre otros puntos? La ministra vocera Camila Vallejo defendió la decisión del Comité de Ministros el año pasado sobre el proyecto minero y portuario Dominga, puntualizando que se basaron en dos informes del Servicio de Evaluación Ambiental. Además, Vallejo agregó que todavía puede ser revisada por la Corte Suprema la determinación de la justicia de restablecer los permisos ambientales del proyecto de Andes Iron. Y en el ámbito internacional, en Medio Oriente, el comandante rebelde islamista responsable de la caída de Bashar al-Assad en Siria, Abu Mohammed al-Holani, sostuvo que los responsables de torturas y asesinatos en el sistema penitenciario no serán indultados ni evadirán la justicia, tras conocerse la apertura de centros de detención del régimen contra su propio pueblo. Además, al-Holani pidió colaboración a otros países para que entreguen a quienes huyeron. Y en Argentina, la inflación en noviembre pasado fue de 2,4% y marcó una nueva desaceleración respecto a la cifra de octubre, que había sido la menor hasta ahora, desde finales de 2021. Los precios escalaron 166% en términos interanuales y acumularon 112% en los primeros 11 meses de 2024 en el país vecino.
Bien, pues muchísimas gracias. Eso en la celebración del primer año de gobierno de, sí, del presidente
Milei.
Javier Milei.
¿Javier Gerardo?
Sí, sí, sí.
Que estén bien, chao.
Mira vos. Que te vaya muy bien, Benjamín.
Muchas gracias, Benjamín.
Gusto de tenerte aquí.
Qué bueno que viniste.
Oye, 7 de la tarde, 21 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y se ha abierto naturalmente una suerte de debate, comentario, análisis, lo que fuera, respecto de las armas fantasmas en Estados Unidos. ¿Te acuerdas que ayer algo de eso?
Sí, de la impresión en 3D, hablamos, incluso el silenciador.
Exactamente. Nos referimos al caso de Luigi Mangione, que es el Luigi Mangione, que fue este muchacho de 26 años, quien aparentemente, hasta que no estén los juicios terminados, pero ya todo indica que es el autor, todo
indica, coincide.
Todo requete coincide, sí, sí, el autor del crimen del máximo ejecutivo de United Health. Esto a la entrada de un hotel en Manhattan, Hilton, hace unos, sí, días. Hilton en Midtown, hace unos días en Nueva York. Mm. Se podrá hablar ya sobre por qué se cierra el círculo en torno a Mangione, lo hablaremos luego. Pero este otro tema es muy interesante como fenómeno, esto de las pistolas caseras, mm-hmm, con silenciador y pistola en realidad, que se usaron la semana pasada en el crimen que hacíamos mención. Y que este fenómeno se está intensificando, y el debate entonces se hace muy creciente en la presencia de este tipo de armas de fuego en Estados Unidos. Solo pensar algo que es bien evidente, que son armas que no tienen registro.
No, cualquiera puede hacerse, o sea, con un poquito de sapiencia,
claro,
puede hacerse un arma.
Entonces uno dice, mire, lo que nosotros, ponte tú el caso chileno. El caso chileno, uno de los grandes problemas que son las cárceles, sí, el ingreso al crimen organizado. Y la circulación aparentemente muy descontrolada y masiva de armamento de fuego. Y armamento de fuego que tiene el sello de identidad o el número de registro borrado o alterado, porque han sido robados,
claro,
o porque han sido traídas de contrabando. Pero básicamente el problema que tenemos ahí de fondo es que no sabemos qué armas están circulando porque el registro no está del todo controlado. Entonces uno puede decir, hoy sí, hagamos algo de eso, hagamos una muy buena ley, veamos cómo se consigue.
Requisemos las armas,
cómo controlamos entonces a los armeros y pongamos más requisitos y el requisito entonces de...
Revisemos en la aduana, tenemos que estar más estrictos.
La aduana, claro, para lo que entra. O el control psiquiátrico de la persona a la cual se le venden armas. Ah, buena idea. Sí. Pero esto que estamos viendo ahora de las armas fantasmas y de los silenciadores fantasmas...
Descontrol absoluto.
Descontrol total porque tú lo haces en la casa. Te fijas que echa la ley o los avances de la tecnología dejan fuera de juego muchas veces a las leyes o a las regulaciones más avanzadas. Esto es para los que creen que con las regulaciones tú controlas todo.
Sí. No,
no lo controlas todo. No. Y este es un caso entonces que está hoy día hablando, se está hablando mucho en Estados Unidos. La fabricación...
Y los alcances finalmente de los avances tecnológicos que tienen un montón de aspectos positivos. Y muchos de los lados oscuros, de las zonas más sombrías, nunca las imaginamos.
Exactamente. Así que ese es un tema, y para cerrar, porque nos espera ya nuestra invitada, les decía que se cierra y se estrecha mucho el círculo en torno a Luigi Mangione, quien está detenido, 26 años, un hombre de un perfil bien particular, que estudiante de una universidad de Ivy League, de la Super Elite, sí, de la Penn University, que hace unos meses... se había desaparecido de su entorno familiar, de amistades, había tenido una dolencia y una operación, una cirugía en la espalda. Aparentemente la no cobertura como él pretendía,
claro,
lo motivó a tomar venganza directa en contra del máximo ejecutivo de esa aseguradora. Pero ¿qué cosas se están ya dejando claro, o están dejando en claro que él fue? No solo que hay una foto, que la foto es prácticamente
es igual,
él, sino además en que hay unas botellas que se encontraron en la cercanía, una mochila con unas botellas en las cuales habría agua que habría tomado, y coinciden las huellas digitales de que están impresas en las botellas con las de Mangione. Así es que, bueno, todo esto además, mira qué interesante, otro fenómeno. Esta persona había logrado evadir el cerco de Manhattan y de Nueva York, salir de la escena del crimen, llegar a Pensilvania, que es
un estado
muy cerca, y con la difusión social de la fotografía que se consiguió, porque hay cámaras en todas partes, un funcionario de un McDonald's lo vio cuando este muchacho entró a comerse algo, lo vio, llamó, alertó a la policía y así fue como lo detuvieron.
Sí. Ahora, es bien impresionante y eso no cambia con el tiempo, cómo finalmente son estos pequeños detalles los que permiten descubrir, encontrar y capturar a los criminales. Es que no hay crimen. El crimen perfecto no existe. Y porque uno habría podido pensar, ¿y por qué no se quedó en su casa y pidió comida por teléfono? Siempre hay algo que...
En el mundo de hoy, con la capacidad de seguirte,
es muy imposible. Difícil.
7:26, estás en Duna.
Nada personal.
Tomamos contacto con la presidenta del Partido Socialista, la senadora por el Maule, Paulina Bodanovich. Paulina, muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Hola, muy buenas tardes, Matías y Josefina.
¿Qué tal?
A ver, Paulina, dado que usted es senadora, me interesaría saber por qué es en el Senado donde se están, aunque usted no está en la Comisión del Trabajo, pero imagino que están las conversaciones de todas maneras, además que es presidenta de un partido, ¿qué es lo que está ocurriendo con las negociaciones en materia de pensiones? Debiéramos tener en enero, se han puesto ustedes como enero, como la fecha límite para llegar a un acuerdo. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos están esos acuerdos?
Bueno, lo primero es que aquí muchas veces la derecha señala que hay una barrera ideológica, y lo que hemos visto en estos últimos días particularmente es aquello, pero precisamente de quienes acusan esto. La intransigencia la vemos desde la derecha en una guerrilla entre la UDI y republicanos bien impresionante, que la verdad es que en poco ayuda a que podamos avanzar y tener una posibilidad de mejorarle las pensiones a los chilenos y chilenas. Esa es la posición del Partido Socialista de Chile. Nosotros no estamos defendiendo ni a las FP, ni estamos defendiendo el sistema, porque creemos que es un sistema que ya ha demostrado con creces que no da buenas pensiones a los chilenos y chilenas. Yo hoy día tuve dos grupos de adultos mayores del Maule que estuvieron visitándonos, de Río Claro y de San Javier, y les pregunté el monto de las pensiones, y la verdad es que cuesta entender estas diferencias ideológicas cuando escuchamos que las mujeres jubilan con 48,000 pesos, que la pensión de 214,000 pesos que gana la mayoría no les alcanza para vivir.
Eso es la PGU. Los 214 de la PGU. Ahora, los casos particulares que usted menciona, que tengan pensiones bajísimas, que es una realidad indesmentible, ¿cuánto ahorraron o cuánto pudieron ahorrar esas personas? Porque a veces se dice el resultado, pero no se dice el seguimiento que lleva a ese resultado. Si no ahorramos, cualquiera de nosotros, es difícil que tengamos pensiones.
Particularmente las mujeres, Matías, hay una brecha enorme, precisamente porque el sistema en Chile no está hecho pensando en que las mujeres muchas veces trabajan en la informalidad, son cuidadoras, son personas que no han trabajado por largos años, han trabajado pero no remuneradamente, o no han trabajado con las cotizaciones tradicionales por informalidad. Entonces, efectivamente, hay un porcentaje enorme de mujeres que jubila con 48,000 pesos, que tienen que esperar para llegar a la PGU hasta los 65 años. Y también la PGU es un monto bastante exiguo. Entonces, cuando planteamos que queremos subir las pensiones ahora, que queremos aumentar el monto de la PGU y que queremos mejorar el sistema hacia adelante, para mí no es un problema ideológico, es un problema práctico de sobrevivencia de los chilenos y particularmente de las mujeres. Sí.
Senadora, en todo caso, si bien está haciendo agua por la derecha el acuerdo, también hay voces desde el oficialismo y particularmente de su partido. El diputado Santana del Partido Socialista hoy día dijo que si el acuerdo es de 5,5% del 6% de la FP, esa propuesta no va a pasar en la Cámara de Diputados.
Bueno, vamos a esperar lo que sale del Senado. La verdad es que yo creo que aquí, desde todos los sectores, tenemos que hacer poner esto en el centro, la necesidad de las personas. Como digo, no es algo ideológico. Todo el tema que se ha puesto en lo que es la industria, el cambio en la industria, en fin, un montón de temas que venían asociados en este proyecto y que finalmente yo al menos veo un espacio bastante menor del que veíamos al inicio, y me parece que no podemos caer en que este sea un nuevo gobierno una cuarta vez que fracasemos en darle mejores pensiones a los chilenos y chilenas. Este proyecto además contempla algo que es bien importante, me lo preguntaba una de las señoras que hoy día asistió a estas visitas de adultos mayores que recibimos frecuentemente en el Congreso. Me preguntaba por la situación de los exonerados, de los pensionados de la ley Vales, que son personas que han recibido una reparación bastante menguada por parte del Estado, habiendo perdido el trabajo con ocasión de persecución política o habiendo sido objeto de vejámenes, torturas y malos tratos en el caso de los pensionados Vales. En esta ley también se contempla que puedan tener acceso a la PGU, porque hoy día las personas que tienen pensión Vales no tienen acceso a la PGU y tienen un monto inferior.
Ahora, senador, usted hablaba de la formalidad y que efectivamente, y eso es una realidad, las mujeres tienen condiciones laborales muchas veces peores que las de los hombres, hay mayor informalidad, pero ese es un problema que no debiera subsanarse con una ley de pensiones. Eso debiera ir por un carril distinto, con un fortalecimiento del sistema laboral. Ahí hay un problema de flexibilidad, muchos critican. Entonces, ¿no cree usted que son temas distintos que de alguna manera se mezclan en esta situación, pero que no necesariamente tienen la misma solución o no debieran tenerla?
Es que yo creo que hay que distinguir, Josefina, lo que es la situación de las personas que ya hicieron su carrera, su vida, y que están hoy día pensionadas con estas pensiones realmente muy bajas y que hay que tratar de llevarlas a un nivel de dignidad, y respecto a lo que puede ser el futuro. Hoy nosotros vivimos, por ejemplo, en la pandemia, un retroceso enorme respecto de la situación de incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Hubo un retroceso de 20 años. Vamos a tener que otra vez andar aquel camino para volver a tener la incorporación en los niveles que teníamos antes. Es cierto, el mundo ha cambiado, hoy día tenemos otras formas de trabajo, existe el teletrabajo, pero también hay que pensar en aquellas situaciones para poder contemplar soluciones de futuro. Una cosa es el pasado, que requiere finalmente la situación actual de los pensionados que tienen pensiones muy bajas o que no se pueden pensionar porque dicen yo no voy a poder vivir con lo que me da la AFP, por lo tanto voy a persistir trabajando pese a que estoy con demasiados años, estoy enfermo o no puedo seguir trabajando como lo hacía hasta ahora. Entonces, pero la situación para el futuro, ahí es la importancia de avanzar en un sistema mixto, en un sistema distinto, que no dependa solamente de este ahorro, porque el ahorro personal finalmente no es suficiente, se requiere un esfuerzo adicional del empleador, que es lo que plantea este proyecto.
Estamos conversando con la senadora Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista. Paulina Bodanovich, quizás con el ingreso ya de los nuevos alcaldes y la salida de otros que no fueron a la reelección o que perdieron, en fin, se abre una temporada distinta a la temporada que es muy temprana y prematura, puede ser, de candidatura, que será en marzo, seguramente la tierra derecha diría un hípico, pero empiezan ya a sonar ruidos de campaña. En la derecha, aparentemente, tienen bastante más definido que no del todo sus candidaturas o sus caballos a correr. ¿Cómo está la cosa por el oficialismo? Empiezan, cuando no tienen nada dicen, no, primero hay que ver los programas y después se ven las personas. Eso le pasa a la derecha y a la izquierda cuando no ven. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Sí, yo creo que eso es lo que corresponde, Matías, porque la verdad es que
pero es evidente, pues, bien obvio.
Uno puede tener muchas caras, pero aquí lo que vale son los corazones. Hay que ver cuál es el proyecto que se va a defender, qué es lo que nos une desde el oficialismo, el progresismo. Fuimos capaces en unidad, tú hablabas de los alcaldes, fuimos capaces en unidad de llevar candidaturas únicas desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista. La derecha no fue capaz de hacer eso. Y nosotros, gracias a aquello, logramos buenos resultados, tener una cantidad de comunas importantes. El Partido Socialista de Chile es hoy día el partido desde el progresismo que tiene más alcaldes en ejercicio, el que tiene más concejales y el que tiene más gobernadores, con 4 regiones. Por lo tanto, nosotros también tenemos una responsabilidad en el ejercicio cotidiano de lo que significa estar en los gobiernos locales, regionales, pero también en la unidad, en buscar sostener esta alianza en unidad para poder también tener un parlamento que permita acompañar a un futuro gobierno nuestro. Así que vamos a estar trabajando en ese sentido. Mañana, ustedes saben, hay una reunión del progresismo que vamos a hacer en la casa de Tomás Hirsch a las 12 del día, donde precisamente vamos a discutir más que los números o las listas, vamos a precisamente a conversar acerca de lo que significa afrontar en unidad dentro de una diversidad que es el progresismo, pero con unidad en ciertos temas esenciales que podemos plasmar en un programa común muy probablemente.
Usted habla de la unidad, Paulina, y efectivamente lograron hacer una lista que abarcaba todo el oficialismo, desde la Democracia Cristiana hacia la izquierda. Sin embargo, el crecimiento del Partido Socialista, que es evidente, se da a costa de los partidos de su propia unidad y de su propia alianza. No son cupos o votos que le ganaron a la derecha. De hecho, la derecha subió su votación con respecto a las elecciones pasadas.
Bueno, el país tiene una división más o menos. Fíjese que en el plebiscito del 88, Pinochet sacó el 45%. Entonces, no es mucho lo que ha cambiado el país en aquello, de manera tal que los votos están al progresismo y al socialismo democrático. Por ejemplo, si sumamos los votos del Partido Radical, del Partido PPD, del Partido Liberal y la DC, sacamos el 22-23% de los votos. Por lo tanto, es un foco bastante importante de votación. Ahora, mire, más que todas estas cosas matemáticas, lo que yo creo de verdad es que nosotros tenemos que tener un proyecto que sea de futuro, un proyecto que se haga cargo del crecimiento económico, un proyecto que busque dar oportunidades laborales haciéndonos cargo de lo que es un nuevo mundo con la inteligencia artificial, con categorías de trabajadores que antes no existían, emprendedores, colaboradores, porque las plataformas, todo este sistema que hoy día existe, también nosotros como partidos políticos tenemos que adecuar lo que es la posibilidad de ofrecerle algo al país tomando todas estas situaciones.
Sí. Respecto de crecimiento, hemos visto que es un tema, un ramo que tenemos pendiente como país y que afortunadamente se está dando discusión, ya sea por las permisologías, ya sea por los proyectos, y hemos visto lo que ocurrió ahora con esta resolución del Tribunal Ambiental de Antofagasta. Vimos, no sé si usted habrá visto, una columna que escribe Mario Weissblut sobre el Consejo
de Monumentos.
De Monumentos, que dice que es un monumento al descriterio muchas veces. Eso requiere una mirada muy de fondo sobre la vocación de crecimiento. ¿Qué piensa el Partido Socialista al respecto? Un país que está creciendo de manera cerca del 2%. Bien, saca muy poca gente de la pobreza.
Lo primero es mirar no solo el contexto chileno, sino un contexto mundial complejo. Segundo, el país cuando asume el presidente Boric venía con una inflación al alza, venía con problemas y que Mario Marcel creo que ha podido conducir, estabilizar la situación financiera.
Pero la inflación la controla el Banco Central, ¿no?
Respecto de la... ¿Perdón?
La inflación la controla el Banco Central.
Bueno, pero evidentemente que el gasto fiscal y la responsabilidad fiscal también tienen algo que ver, porque si no, nos explicaría que tengamos... los números que podemos mostrar hoy día. Entonces, y la verdad es que si fuera al revés, la culpa sería de Mario Marcel y no del Banco Central, para que seamos sinceros. Entonces, el sistema funciona con un Banco Central autónomo, pero también con mucha responsabilidad fiscal impulsada por el ministro de Hacienda. Creo que respecto al crecimiento económico y las medidas, todo esto que se ha llamado la permisología, tenemos que recordar cuál es el escenario anterior. No sé si se acuerdan ustedes del caso de Seirina y de los olores de los criaderos de cerdos. Esa realidad existe y la podemos citar en distintas partes. Cómo se avanzaba con empresas que no tenían ningún respeto por el medio ambiente, ningún respeto por los ciudadanos, por los vecinos. Y podemos poner ese caso, el caso de los vertederos y otros tantos. Por lo tanto, el país tuvo que darse normas para poder controlar aquello. Si esas normas hoy día hay un circuito que no es precisamente benéfico porque cuesta bastante y muchos años, además sumémosle la judicialización como lo hemos visto en el caso Dominga, bueno, tenemos que revisar aquello y la posición nuestra como partido es precisamente esa, simplificar, revisar, mejorar los circuitos, pero también donde hay funcionarios públicos que tienen que hacer las tareas, entender que a veces quiere cambiar de un servicio a otro o suprimir ciertos temas sin pensar que los funcionarios son al final los mismos. Entonces creo que también tiene que haber una modernización del Estado, no es solamente un cambio normativo, también tiene que haber un cambio desde la modernización del Estado, de los funcionarios, incluso de los sistemas computacionales que tienen, porque si no, que vamos a quedar de todas maneras en la idea de que con esto se va a acelerar todo y no va a ser así. Se requiere un incentivo de parte del Estado para que funcione mejor el Estado, sin duda, y por ejemplo el tema de los monumentos nacionales y del Servicio de Patrimonio, evidentemente es necesario que exista un control, pero lo que pasa es que finalmente queda, se levanta un hallazgo y quedan 6 meses, 2 años, 3 años los avances detenidos de una obra porque no hay quien finalmente se haga cargo de hacer los informes. Entonces, aquí tenemos un impedimento también que tiene que ver con la modernización del Estado, que es un tema que todos los gobiernos o todos hablan, pero finalmente no se logra tomar y hacer. Nosotros desde el partido estamos impulsando aquello, lo hemos hablado con la ANEF, y la propia ANEF ha señalado que uno de sus objetivos es avanzar en la modernización del Estado.
Paulina, una cosa, claro, son los permisos, que es una cosa bastante importante, la modernización del Estado, pero otro tema que está íntimamente ligado con el crecimiento y la inversión tiene que ver con las señales y con las decisiones que se toman. En ese sentido, hay mucha discusión respecto a esta reforma tributaria que está proponiendo Hacienda y la prudencia o no de subir los impuestos en un momento en que la economía está bastante alicaída, por no decir en un momento muy malo. Entonces, ¿cómo observa usted esta discusión y cree que es pertinente ponerse a conversar ahora sobre alza de impuestos?
A mí me parece que hay que tener los impuestos que corresponden, que es cierto que hay un nivel de impuestos que, de acuerdo a lo que es los niveles de la OCDE, las empresas están a lo mejor pagando un porcentaje mayor y que se puede revisar, pero finalmente el equilibrio fiscal también significa tener los ingresos suficientes para cubrir los gastos. Y si nosotros vamos a reducir un tipo de impuestos, hay que aumentar otro. Por otra fuente de ingresos tiene que haber, se dijo mucho que se iba a hacer con el cumplimiento tributario, porque recordemos que ese proyecto de cumplimiento tributario se trató de sacar en el gobierno del presidente Piñera y finalmente no resultó, hubo oposición de la propia derecha. Es un proyecto que termina con la evasión y con la elusión tributaria, pero sus ingresos proyectados no son probablemente suficientes para cubrir este otro tramo, de manera tal que hay que buscar la fórmula de que podamos tener los ingresos que corresponden. Y esto de que la economía esté mala, no está mala no es un tema de que esté mala para todos, sino que hay quienes efectivamente pueden hacer todavía un ingreso o un gasto, un pago de impuestos acorde a lo que son sus ingresos, que sea superior.
Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, muchísimas gracias por recibir el llamado de Duna.
Oye, no me preguntaron nada de la ley antiterrorista, Matías, cuando yo soy autora de la ley y estoy tan contenta que por
fin la hayamos aprobado. Felicitaciones, pues, senadora.
De 13 años de discutir.
Es verdad.
Ingresamos este proyecto el año pasado, el Ejecutivo sumó otro.
Eso
y ha salido un muy buen proyecto de ley antiterrorista, claro. Donde poner bombas, descarrilar un tren ya no queda sujeto a la interpretación ni al ánimo terrorista, sino que es un delito que objetivamente es terrorista y va a tener la pena que corresponde.
Eso, vamos a pedir un segundito ahí a nuestro productor que nos dé un tiempito, porque se nos había terminado en otra conversación. ¿Qué cambios distintos tiene la ley antiterrorista que estaba vigente y que no se usaba porque tenía una altísima probabilidad de que al final no se pudiera aprobar el famoso delito? ¿Por qué en lo práctico va a ser más posible que veamos juicios en esta materia?
Porque la ley actual lo que señala es que el acto tiene que tener un ánimo terrorista. ¿Y cómo claro. Tú pruebas el ánimo? Sí, ¿cómo pruebas que la voluntad era causar o infundir temor a la población? Hoy día, si tú pones hay alguien que pone una bomba, manda un artefacto explosivo, descarrila un tren o vuela un puente, eso está descrito como acto terrorista en la ley, no queda la interpretación del juez. En segundo lugar, se consagra la figura del llamado lobo solitario, aquel que una persona pone una bomba, no se requiere una asociación terrorista, que también se constituye aquí en la ley.
Eso es nuevo.
Pero si una persona actúa solo, ¿por qué? Porque en Chile los casos que hemos tenido de artefactos explosivos precisamente responden a esa realidad. Nosotros hicimos una ley antiterrorista pensando en Chile, pensando en lo que es la realidad, así lo dijo el fiscal nacional durante la discusión de esta ley en la comisión, y pensamos que había que consagrar esta figura donde una persona sola también puede cometer el acto terrorista. Y además hay medidas intrusivas que son autorizadas por el juez, pero que permiten una persecución penal eficaz, como por ejemplo el IMSI Catcher, que ha sido bastante nombrado, y que es una forma de seguir, de usar los datos de los celulares para perseguir a la persona, para encontrarla, digamos, para hacer una persecución física, pero que no es interceptación telefónica, no es escuchar ni leer sus datos.
¿Cómo la ley, entonces, cómo va a proteger que no se haga mal uso del, porque entiendo que tiene una capacidad de rastreo, no solo a la persona inmensa que se busca, sino que a otras, inmensa, más allá de lo que nos imaginamos? ¿Cómo la ley va a cubrir ese riesgo?
Porque es con una autorización judicial para perseguir a ciertas personas, y aunque tú tengas los datos de otras personas, no los puedes usar. Eso se constituye como un delito aparte. Hay también una falta administrativa para el funcionario público que lo haga. Y recordemos que esto, aparte que tiene que tener la autorización judicial, es el fiscal el que lo va a hacer, o la fiscalía, con las policías. Por lo tanto, no es cualquier persona que va a tener acceso a esos datos y tiene estos resguardos, de manera tal que frente a hechos tan graves como son los hechos terroristas, en todas partes del mundo se permite el uso de ciertas tecnologías y de medidas inclusivas, entendiendo que son temporales. Aquí le pusimos un plazo máximo de 30 días y con la autorización judicial, es decir, al juez hay que llevarle antecedentes fundantes de suficiente gravedad para que pueda autorizar este tipo de medidas.
Y perdón, ¿y cómo esta ley que es sancionada y pasa de las comisiones tiene que, para, según lo que indican algunos parlamentarios, ir al Tribunal Constitucional? ¿Cómo ve usted el futuro de esta ley en la materia que acaba de mencionar, esto de las medidas intrusivas en el Tribunal Constitucional?
La ley tiene que ir de todas formas al Tribunal Constitucional porque es una, por el tipo de norma que es, digamos. Y por lo tanto, y bueno, si algunos recurren en contra de esta normativa, yo tengo la tranquilidad de que el Tribunal Constitucional, así como lo hicieron los tribunales constitucionales en Europa, es una norma que se aplica en Suiza, que se aplica en Alemania, en fin, en distintos países, y donde hubo ciertas controversias. Y por lo tanto, nosotros nos adecuamos para proponer esta norma al estándar post recursos ante tribunales constitucionales, es decir, adecuamos la norma a lo que es el estándar europeo actual.
Perfecto. Paulina Bano, presidenta del Partido Socialista, muchísimas gracias. Y autora de la ley antiterrorista. Sí.
Gracias, Paulina.
Gracias.
Que estén muy bien. Muy buenas tardes.
Gracias. 7:48, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores. Tus compras de viaje con Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite incluyen seguros de emergencia médica, seguros de pérdida de equipaje y seguros de vacaciones protegidas. Se da el siguiente paso. Visa, conoce más en visa.cl.
Porque donde realizar tus exámenes de laboratorio no da lo mismo, confía en la tecnología y respaldo de la medicina UC, con atención especializada, exámenes de alta complejidad y más de 65 unidades de toma de muestra a lo largo de Chile. Somos ese Cristo, somos la Católica.
Reunión de negocios en el sur del país, arrienda en europcar.cl tu solución en movilidad.
Refresca tu verano con los dispensadores de agua purificada Caligan. Olvídate del plástico y disfruta del agua que amas en todo Chile. Visítalos en caligan.cl y pide tu prueba gratis.
Universidad Andrés Bello invita a ingresar a su simulador de becas, becas hasta el 100% y beca Ingenia para todas las mujeres que postulen a las carreras de Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas. Conoce todos los beneficios en unad.cl. Pausa y volvemos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Una palabra tras otra palabra tras otra palabra es poder.
En Duna, la novelista canadiense Margaret Atwood. Escapa del ruido. Duna. Voces, ideas y sonidos de tu mundo.
Bienvenido a bordo a los que eligen Visa para sus viajes durante el año. Pronosticamos un vuelo seguro. En caso de turbulencias médicas, el seguro de emergencia médica está listo para atenderles. Ante un imprevisto, el seguro de vacaciones protegidas será su chaleco salvavidas para cubrir una cancelación. Y si su equipaje decide viajar solo, el seguro de pérdida de equipaje los cubrirá. Para más detalles, detalles sobre los seguros incluidos en sus compras de viaje con Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite, visiten visa.cl. Da el siguiente paso. Visa. ¿Sabías que tu donación de sangre puede salvar hasta 3 vidas? Desde UC Christus te invitamos a ser un donante altruista. Cada vez que donas sangre, ayudas a personas en emergencias, cirugías y tratamientos médicos. No solo estás donando sangre, sino que entregas esperanza a diferentes familias.
Agenda tu donación en ucchristus.cl y ayúdanos a salvar vidas. Somos UC Christus. Somos la Católica.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en tu casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después los encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado con Caligan, el agua que amas.
Oye, ¿cómo haces para mantener bajo control toda esta flota de vehículos?
Ha sido un proceso de 35 años de aprendizaje, no mía, sino de Europcar Tattersall, que tiene más de 18.000 vehículos en operación con 29 talleres propios en todo Chile.
Mira, ¿y dónde puedo cotizar la mía?
¿Tu flota de leasing operativo? Fácil. Entra en europcar.cl y encuentra tu flota y beneficios que necesitas para cada desafío. Europcar Tattersall, tu solución de movilidad.
Geología en la Universidad Andrés Bello. Es tu momento de encontrar el desafío que estabas buscando. Con equipados y modernos laboratorios, diversas salidas a terreno a lo largo de Chile, excelentes profesionales docentes, te ayudaremos a comprender el funcionamiento de nuestro planeta y descubrirás una profesión abierta a Chile y al mundo. Infórmate en www.unab.cl. Universidad Andrés Bello. Conectar, innovar, liderar.
¿Por fin tu equipo tiene más tiempo?
Sí, es que con Talana, el software de gestión de personas, simplifica todo lo que tomaba horas, desde pagos hasta asistencias.
Mira, y supe que su aplicación es la mejor valorada del rubro de gestión de personas.
Sí, po, sí nos simplificó todo.
Con Talana, simplifica la gestión de personas y optimiza el tiempo de tu equipo. Entra a talana.com. Talana, tecnología humana.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Ya estamos de vuelta y está con nosotros Mariana Marusic. Mariana, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias.
¿Qué tal, Mariana? Mariana, ¿qué tema vamos a hablar hoy día? ¿Qué tema nos traes hoy día?
Pensiones.
Claro, la negociación que estábamos conversando, ¿no es cierto? Las presiones entre la UDI y Republicano y a su vez, porque hay algunos que dicen que el presidente está entre la espada y la pared, pero la derecha también está entre la espada y la pared, la derecha tradicional, si se quiere.
Sí, porque
es
bueno,
sino quizás de los negociadores, de los que se sientan a negociar las cosas, es que saben que tienen que recibir ataques de todos los lados, probablemente.
Mira, partamos de la base de que más o menos desde el mes pasado los senadores de Chile Vamos, que componen la Comisión de Trabajo, que son los que están viendo la reforma previsional, que son tres senadores de Chile Vamos, Juan Antonio Coloma de la UDI, Rodrigo Galilea de RN y Luciano Cruzcoque de Evópoli. Ellos tres son los que están negociando con el gobierno, en particular con el ministro Mario Marcel y la ministra del Trabajo Janet Jara, para ver a qué acuerdo se puede llegar en el 6% y en la reorganización industrial, que son los dos grandes nudos. Si es que es posible llegar a un acuerdo, digamos. Y la verdad es que han existido avances. Sí. ¿Por qué? Porque por primera vez están sentados conversando, negociando, y hay realmente disposición de llegar a un acuerdo. Eso es lo que dicen ambas partes cuando tú hablas con ellos. En privado y últimamente también en público han salido ministros de Estado a decir: estamos más cerca que nunca de un acuerdo, como lo dijo el ministro de Hacienda Mario Marcel el martes. Pero a medida que se van acercando los acuerdos, también empiezan a aparecer voces de detractores más fuertes, ¿no? Entonces, claro, posiciones respecto de la cotización, la distribución de la cotización del 6% adicional, que es el principal nudo, y la reorganización industrial. Ya vimos este lunes y martes cómo, después de que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, salió a hablar de que ellos estaban dispuestos a destinar un 0,5% reparto para compensar a las mujeres por su mayor expectativa de vida y por lo cual ellas reciben, las mujeres recibimos una, voy a recibir yo futuro, tal vez.
Yo antes.
Sí. Un 11% menos.
11% menos.
Igualdad de condiciones de hombres y mujeres, es decir, el mismo trabajo, el mismo tiempo de ahorrado.
Misma edad.
La misma edad que tú te jubilas.
Claro, mismo saldo, o sea, llegan dos personas idénticas. Igual. A la ventanilla, uno hombre, una mujer, la mujer recibe 11% menos.
¿Por qué? Porque vive, porque más. Vive más. Entonces,
el
se calcula
por más.
Su pensión a más años. Entonces, claro, después de que empezaron, bueno, el error de Guillermo Ramírez, que lo reconoció como tal,
el uso del lenguaje.
Es el uso del lenguaje, porque él habló de reparto, cuando en realidad dijo esto es un seguro, una compensación, etcétera. Y bueno, hoy día, por ejemplo, salió Republicano a atacar justamente el uso de este lenguaje de reparto, que no podía ser posible que la derecha esté dispuesta a hacer reparto. Y la derecha, si le vamos, la verdad es que si bien sabían que Republicanos iba a salir a atacar un...
A marcar la diferencia.
A marcar una diferencia.
Su electorado, probablemente.
Efectivamente.
Y tiene el legítimo derecho a pensar que no es un buen método pagar esa compensación a través de un 0,5% de la máxima
de la cotización.
Cotización, sino a través de impuestos generales o de recursos que provengan de recortes en el Estado, porque eso es, recortes y ahorro en el Estado en otros gastos superfluos, dicen.
Claro, pero plata no hay. Digamos.
400 millones de dólares. Demuestren primero que se pueden recortar en otras partes y después se ponen el resto. Pero en fin, ya, pero eso...
Y ahí tienen claro ellos en Chile Vamos que pues, sabían que esto iba a venir, digamos, en algún momento. Llegó quizá un poco antes porque todavía no hay un anuncio de un acuerdo ni hay un acuerdo, digamos, todavía en el detalle, porque hay muchos temas todavía por definir para ver si se puede llegar a un acuerdo. Y probablemente, como siguen las negociaciones tan cerca, también probablemente vamos a seguir viendo este tipo de declaraciones en las próximas semanas. El gobierno espera, y va a ver si es que se puede llegar a un acuerdo de aquí a la próxima semana, ellos esperan, porque recordemos que la próxima semana es la última legislativa.
Claro.
El Senado se comprometió a votar este proyecto en enero. Despacharlo, o sea, en enero tiene que pasar por la comisión de trabajo entero.
Y con
este
todo
proyecto.
Un sistema que tienen que estar todos de acuerdo, que se van trabajando en minuta.
Y es un proyecto enorme. Es un proyecto enorme, entonces tiene que pasar por la comisión de trabajo, después por la comisión de Hacienda y después por la sala. O sea, enero es de votación. Y los consensos a los que se puede llegar, ellos creen que deberían ser este mes y eventualmente la próxima semana podría ser clave, por lo mismo que les digo. Pero todavía no está claro hasta cuándo se van a extender, obviamente, las conversaciones. Sí ha habido más acuerdos en ciertos temas y lo que va a ser clave es que esta semana debería entregarse los expertos que convocaron los senadores de la comisión de trabajo deberían finiquitar su informe, el informe final, donde ellos van a dar a conocer algunas cosas en las que hubo y no consenso. Porque
claro, justo no hubo consenso en este tema.
Sí.
En el tema de la distribución del 6%. Entonces, claro, los expertos han aportado con un montón de insumos, con un mejor de opiniones. En muchos, muchísimos temas están de acuerdo. Pero en este tema, que ha sido la piedra de tope desde el comienzo, no hubo acuerdo ni siquiera entre los expertos.
Efectivamente, no hay acuerdo en la mesa técnica, en ese informe que van a entregar esta semana, no hay acuerdo respecto del 6% de cotización adicional. Y lo que hacen es mostrar distintas simulaciones respecto de las posiciones que se mostraron ahí. O sea, si los expertos del oficialismo estaban de acuerdo, por ejemplo, con que la 0,1 UF por año cotizado que propone el gobierno en la reforma previsional para darle a los actuales pensionados se entregue con un mínimo de 5 años cotizados, que es poco, consideran, claro, desde Chile Vamos. Entonces ellos creen que los años cotizados tienen que ser más, y dependiendo de cuántos años cotizados mínimos se requieran es la cantidad de gente a la que le llega esto. Entonces depende de eso también la cantidad de cotización que se destina para solidaridad en ese ítem, y por eso entregan distintas simulaciones ellos dependiendo de las distintas posiciones sobre cuánta cotización se requiere y cuántos recursos fiscales
esto para incentivar el ahorro, la formalización, claro, del trabajo,
claro, es para también dar un monto a aquellas personas, aquellas personas que efectivamente cotizaron a lo largo de su vida y que no lograron un premio, sí, eso es, y no lograron una pensión quizás adecuada. Y en eso están ahora. Ese informe podría servir para que los senadores y el gobierno le pongan número y digan, bueno, hagamos esto otro, pero pero la verdad es que todavía no hay un acuerdo y los tiempos ya apremian, digamos. O sea, estamos a contrarreloj para ver si se logra o no un acuerdo.
¿Reporteas de manera, como se reportea, no es la manera nacional, de manera privada, uno a uno, uno llama por teléfono a sus distintas fuentes? ¿Qué sensación general te queda?
Mira, la sensación que me queda...
¿De que hay real voluntad y hay agua en la piscina para acuerdos?
Sí, hay real voluntad, hay agua en la piscina. Hay personas que nunca había escuchado que estuvieran dispuestas a un acuerdo, que ahora lo están, que nunca habían estado dispuestas a ceder en,
por ejemplo,
ciertos temas.
¿En lo público?
En reserva. Okay. Y que probablemente en el futuro van a salir a hablarlo públicamente. Pero que por ahora no. Claro. Porque está muy, ya vimos esta semana cómo generó el revuelo la palabra reparto, entonces hay que esperar un poco. Pero eso sí me ha llamado la atención, pero claro, es distinto el acuerdo que lleguen ellos, los técnicos y algunas personas, con lo que se pueda extrapolar a todo el resto del partido. Y esa es la gran tarea, es convencer a los partidos.
Esa es la política, claro. Pues. Tú llegas a acuerdos en una conversación de a pocos y cómo sociabilizas con la asamblea de tu partido.
Ese es el gran tema.
En algunas partes son barras bravas, no asamblea. Y esto en todos los partidos puede ocurrir.
Tanto en el oficialismo.
Por supuesto.
Como en la oposición.
Por supuesto. Ya, pues ojalá tu olfato vaya bien encaminado, porque cerrar este capítulo creo que va a ser sanador.
No, pero está difícil. Relevante. Está difícil, eso.
Sí,
no,
bueno, pero hay esperanza, el luz al final del camino.
¿Hay alguna esperanza?
Antes no estaba.
Pero
no
está muy difícil, sí. Pero nunca se había estado tan cerca de un acuerdo, pero aún así.
O sea, tiene razón el ministro Marcel cuando dice que nunca habíamos estado tan cerca de un acuerdo.
Claro, sí. Lo que yo creo que tiene una externalidad, un eventual acuerdo, que es lo sanador. Para el alma negociadora y del avance de la para la política, además de la materia propia que se está tratando, que es las pensiones, que en sí es muy importante, pero lograr un mega acuerdo en un tema profundo, largo, difícil, técnico, llegar a acuerdo en sí tiene, además de conseguirlo, es el simbolismo de decir una sociedad que todavía tiene, es como todavía tenemos patria, todavía somos capaces de personas que pensamos distinto, lograr acuerdo. No el óptimo. A lo mejor el subóptimo, pero hay capacidad de acuerdo. Si el problema del mundo hoy día es la polarización y la incapacidad de los acuerdos.
Bueno, y no queda mucho para saberlo. Claro. Igual después viene la Cámara, así que quedan capítulos todavía por delante. Si es que pasa al Senado, después se va a la Cámara, que es otro tema.
Y ojalá nosotros estemos vivos para verlo. Porque yo creo que después de este retraso que tenemos nos van a... Nos van a echar... No, te digo, en este momento.
Que les vaya muy bien. Chao.
Chao. Gracias. Adiós.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que